La economía también es parte importante de nuestra vida. Así es de que saludamos con su análisis semanal a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Juan Pablo. Todo oídos. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti. Me parece que la nota más relevante en esta semana es la del crecimiento de la inflación en nuestro país en el mes de octubre, así es que regresemos a discutir asuntos internos y variables macroeconómicas. Durante el mes de octubre de 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la principal variable con la que se mide la inflación, cuenta 5% respecto al mes anterior, haciendo que la inflación general se ubique en 4.76% a tasa anual. Si nos remitimos a la información del mismo mes del año pasado, de 2023, la inflación mensual fue de 0.38% y la anual de 4.26%, con lo que en este año podemos constatar el crecimiento intraanual. Esto me parece lo más relevante. Nuestro país ha experimentado durante este año una tendencia inflacionaria que se ha producido principalmente por la menor producción de alimentos y el consecuente incremento del precio de los mismos. Siempre que se incrementa la inflación, es útil revisar los componentes para conocer cuál de ellos tuvo peso en este movimiento, y en esta ocasión son algunos los que tenemos que señalar. En primer lugar, la electricidad, que presenta un incremento de 18.07% mensual, pero que se encuentra bien explicado. El programa de subsidio de tarifas eléctricas de verano concluyó en las 18 ciudades en donde se levantan datos para calcular el INPC. Este simple hecho explica por sí solo 25% del incremento a la tasa de inflación general. El jitomate, con un incremento de 15.62% anual, incremento por el que se cuenta por el casi 9% del aumento de la inflación, y es decir, una tercera parte del incremento mensual que registramos en este momento se debe únicamente al aumento de estos dos elementos que acabo de mencionar. Hay otros productos que también tuvieron incrementos mensuales que terminan siendo inclusive más altos, como los nopales, el tomate verde o la papaya, con incrementos mensuales de 34, 26 y 23% respectivamente, pero cuya incidencia en el cálculo final de la inflación es baja. Entre los tres no llegan ni el 1% de incremento. Y tiene sentido. La electricidad la empleamos a diario y sus incrementos o el no obtener un subsidio sobre ella impacta de forma directa a nuestros bolsillos, mientras que estos otros tres productos son de un uso mucho más limitado, tienen sustitutos y podemos elegir simplemente no adquirirlos. Por contraparte, otros productos también disminuyen su precio en el mes pasado. El más relevante es el gas doméstico, con un decremento de 2.50%, pero con una incidencia en el cálculo final de apenas 0.036%. Más amplia todavía es la reducción de plátanos, limón y naranja, con 2.22, 12 y 14% respectivamente, pero con incidencias mínimas en el cálculo final. La última vez que en este espacio tuve la oportunidad de abordar el tema de la inflación, hacía énfasis en el posible contagio de estos precios desde la inflación general hacia el índice subyacente o la inflación principal, aquella que no toma en cuenta los precios de productos de temporada, sino que agrupa a otros bienes y servicios que no lo son. Hasta este momento, el índice subyacente se encontraba perdiendo fuerza. En esta ocasión, no es la excepción. El índice de precios subyacente incrementó solo 0.28% a tasa anual, o a 3.80% a tasa anual, que es menor a la observada en otros meses. Por ejemplo, en junio estaba en 4.13, o en septiembre pasado, que se encontró en 3.91%. Otro dato clave que hay que tomar en cuenta es que la inflación proveniente de servicios rompió la base de 5% de crecimiento en este año y se encontró con tasas de crecimiento tan bajo como julio del año pasado. En parte, esto se explica por el crecimiento realmente paulatino que ha tenido la economía mexicana, y justo esta raquítica tasa es otro predictor de que la inflación seguirá su tendencia a la baja. En otras palabras, aunque la inflación se ha dado principalmente por la llegada a la parte final del programa de verano de subsidio federal a la electricidad, y el temido contagio de los precios de la inflación central no se ha producido, y aunque este mes tuvimos una fluctuación al alza, a fin de cuentas la efectividad de las medidas implementadas por parte del Banco de México sigue siendo probada en la disminución de la inflación a largo plazo. Por eso, en la siguiente junta de gobierno del Banco de México, esperemos que la tasa de referencia vuelva a ser recortada en otros 25 puntos base el siguiente 27 de noviembre. Este recorte será necesario para darle otro pequeño estímulo a la economía, ahora que el crecimiento y no la inflación sea el tema central para el 2025. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo, por el análisis. Don Benjamín García se comunicaba temprano y te quería preguntar, nos dijo que te pasáramos al recado, que qué piensas de lo que le puede pasar económicamente a México con el triunfo de Donald Trump.
Ok, hay varias aristas. En primer lugar, este famoso arancel de 25 puntos básicamente impondría una gran cantidad de dificultades para los exportadores mexicanos y haría también que los compradores estadounidenses, principalmente empresas, buscaran otras alternativas para poder llevar a cabo sus adquisiciones. Este, en primer lugar, le quita gran ventaja al T-MEC, que también se va a tener que renegociar próximamente en 2026. De todas formas, pase lo que pase y hubiera ganado quien hubiera ganado, pero en particular este arancel le puede meter en primer lugar mucha presión, volatilidad a los mercados, nerviosismo y de llegar a ser implementado pues también una disminución tremenda entre el flujo comercial de nuestros dos países. Enseguida el tema de la deportación, en donde también una gran cantidad de mexicanos puede regresar a nuestro país, principalmente a estados que dependen mucho de remesas, como pueden ser Zacatecas, Michoacán, el mismo estado de Jalisco, Veracruz, etcétera, en donde podríamos ver una gran disminución de las remesas que llegan a nuestro país, que en varios años inclusive han superado los ingresos que tenemos por la vía petrolera, o sea que no es una cantidad que tampoco hay que despreciar. Y pues en tercer lugar, otro tipo de políticas proteccionistas, el que Donald Trump siga buscando que más manufactura se vaya a Estados Unidos, lo que puede, por ejemplo, disminuir también el efecto del nearshoring en el crecimiento del país. Como lo acabo de mencionar, el siguiente año el tema principal para la economía de México va a ser más crecimiento que inflación, entonces no pinta nada bien que el presidente de los Estados Unidos electo en este momento, Donald Trump, tenga toda esta serie de medidas o este arsenal listo, y que pues sí puede socavar algunos fundamentos de la economía mexicana.
México podría estar en condiciones de responder. Hoy dice Marcelo Ebrard que aplicarían los mismos aranceles. ¿A qué productos se pueden aplicar en reciprocidad?
Pues básicamente el que pueda decidirse, o sea, no habría en este caso ya una... Se puede buscar siempre la vía de la controversia, uh-huh. O sea, el mismo T-MEC prevé estas vías de controversia para que nuestro país pueda, a fin de cuentas, responder sobre estos. Pero hay casos excepcionales donde por un decreto presidencial se pueden presentar y básicamente a todo lo que también en ese caso, todo lo que sea necesario también podemos ponerle el arancel de 25% si es que ellos también nos lo están imponiendo. No me parece la respuesta más adecuada, pero creo que es la única que tenemos a fin de cuentas.
De acuerdo. Gracias por el análisis y la respuesta, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Nos escuchamos pronto.
Muy buen día. Gracias. Hasta luego, Juan Pablo Huerta.